Qué bonito, qué maravilla, qué bien sienta el frío en invierno, ¿eh? Nos activa a todos, yo creo. A los dibujantes también, pregunto, Juanma Beltrán, hola.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Pues aquí estoy con mi presencia y mi dolor de cabeza, las dos cosas. Estamos aquí al completo.
No me has respondido de todas formas, ¿eh?
La cuestión. Pues, ¿qué quieres que te diga? Hoy no me encuentro, no
claro,
me hallo.
Claro, claro.
Yo creo que sí, bueno, depende del tipo de dibujante.
Sí.
No influencia más quedarnos en casita dibujando si hace frío.
Motiva,
que si hace buen tiempecito, pues claro, te entran ganas de salir.
Sí, claro. Siempre el invierno es.
Sin duda, sin duda.
Mejor época.
Hogareño.
Pues como han comprobado, están Raúl Moreno y Rabón también hoy, por supuesto, en el planeta Duna esta semanita. No está Javi, que ha causado baja, está lesionado y volverá la próxima semana, más fuerte que nunca. Estarán luego Santi Girón. Vuelve Andla y su top ten del pasado mes. Llegará naturalmente Ruth Martínez. Fran está sancionado por su vocabulario, tarjeta roja directa. La semana pasada se veía venir, además, ¿eh? Y creo que tiene una semana de sanción. O sea que la próxima ya vuelve más recatado, si cabe.
¿Seguro?
Bueno, vamos a intentarlo. A ver, pero tampoco tiene por qué, ¿eh? O sea, que vuelva como es él.
Yo creo que va a ser reincidente.
Y sí llegará Gabonebo. Pero antes, como siempre, Sebastián, repartiendo la bebida oficial del planetita Duna, la Mirinda. Hoy, pues con un par de aspirinas para Juanma, que está perjudicado el hombre, ha hecho un esfuerzo enorme por estar aquí.
Mirinda de paracetamol, existe, ¿no?
Sí, la ponemos
rápido. Sabor paracetamol, como sabe también.
Claro, claro. Azafrán para Raúl. ¿Y para ti cuál era?
Pues hoy vamos a innovar y vamos a hacer un hot lemon.
Ole ahí. Pues venga, otro para mí. Sebas, cuando quieras. Vamos a por la actualidad dunera para entrar en materia esta semana. La Duna está también, el planeta Duna, digo, en laduna.es, que no lo he recordado. Lo encontramos.
Por supuesto, como todo, claro. Toda la semana.
Allí se mantiene. Es que me gusta escuchar la sintonía. Ponerme el Superagente 86 y ya me pongo en situación. Vamos ya, que tenemos varias noticias y espero que interesantes, que os gusten. El primero es una que nos manda Javi, no ha venido, pero ha mandado una noticia.
Ha tenido el detalle.
Sí. Sí. Y es que el libro del desasosiego de Fernando Pessoa ha sido adaptado al cómic, así como también su biografía y algunos de los textos que escribió el poeta portugués a través de su heterónimos. Laura Pérez Vernetti es la encargada de realizarlo y, dado cuenta de su tendencia a la búsqueda de experimentación en el arte secuencial, nos parece una garantía. Se trata de, sobre todo, lo que es la vida de él, ¿no? Pessoa ancía Luces de Gálibo, en el que se mezcla poesía y cómic para analizar las personalidades de uno de los poetas más importantes de la historia, Fernando Pessoa. Ahora pongo voz de la...
Ponlo.
Hola, soy...
Laura Pérez.
Soy Laura. Hacía mucho tiempo que quería adaptar a Fernando Pessoa a la historieta, confiesa Laura, precisamente porque defendió en su literatura sus cuatro personalidades o heterónimos, de la misma manera que yo defiendo mis diferentes estilos gráficos y de dibujo para los diferentes temas que trato en mis tebeos. Se ve que realmente para ella es importante esta vinculación, ya que después nos vuelve a puntualizar, ya comentar. En cada proyecto parto de cero y dibujo con diferentes estilos en un texto de Kafka o una historia de la Guerra Civil Española o un guión erótico. No podemos dibujar de la misma forma una historia profundamente cruel y trágica que una hedonista y erótica. Pues me parece...
Lleva razón, ¿no?
En razón tiene,
totalmente.
Sí.
Parece que alguna gente no hace caso a este principio, porque hace lo que le sale siempre, todo con el mismo
estilo, más o menos, ¿no?
Podemos decir que son personas que se mantienen firmes a su estilo, pero oye...
También muchas veces cuando un autor ya tiene un estilo definido, si lo cambia, como que los fans no se lo perdonamos.
Bueno, pero
queremos que siempre tenga un estilo quizá más o menos
constante. Sí, es como
constante.
Un grupo de música que al final, los Héroes del Silencio, cuando cambiaron, sí, se volvieron como más rock americano, dijimos todos, ¿qué pasa aquí, no? Mm. Ellos necesitan cambiar, nosotros queremos tener a los que siempre hemos querido, pero bueno, yo creo que es una buena propuesta, totalmente cultural, cómic, poesía... Dicen algunos que no tienen nada que ver, pero yo creo que sí, que se han hecho cosas interesantes.
Por supuesto.
Santiago Girón, buena prueba de ello.
Sí, señor.
Que le mola mucho la poesía y ya sabemos el buen arte que tiene hacer cómics. Cuando los aúna, se crean obras magníficas. Uh-huh. Siguiente noticia. ¿Qué pasó con las viñetas danesas del Profeta?
Yo no lo sé. ¿Os acordáis? A mí no lo sé, no sé qué pasó.
No, digo las viñetas, no la galleta, las viñetas.
Cierto es, ¿no?
Que... Bueno, pues tenemos una noticia. Un tribunal de Oslo ha condenado a dos hombres acusados de planificar conchavados con Al-Qaeda, un atentado contra el periódico danés que publicó las caricaturas de Mahoma en el 2005. Mikael Dabut, un noruego de origen chino y yogur.
Un yogur de fresa o natural.
Y Isaac Sadek Saed. Sí. Esto parece de broma. Bueno, un kurdo iraquí. Sí. Pues estos dos seres humanos deberán cumplir la pena de 7 y 3 años y 6 meses de prisión, respectivamente, por planear el ataque contra el diario danés antes mencionado. O sea, que era Jyllands Posten. El juez les ha imputado el delito de complot terrorista. El tercer imputado en el caso, el uzbeko David Jacobsen, que colaboró con las autoridades noruegas, ha recibido una pena menor de 4 meses por comprar la sustancia que iba a ser usada para fabricar la bomba.
Qué bárbaro.
Esta fuente es del periódico.com. Y bueno, pues ya vemos cómo está el patio.
¿Cómo está el patio?
Y que a veces hay gente que se lo juega por una cosa tan sencilla como hacer una viñeta. Ser crítico. La libertad de expresión.
Con otras religiones, otras culturas, no pasa esto. También es verdad. No
seguramente.
Ocurre.
Hace 400 años, a lo mejor, si hubiese hecho eso de...
Bueno, hace 400 años, tú lo has dicho. Pero concibe algo así, ¿no?
A ver, en otras religiones le puede sentar mal, te pueden censurar, pero no te ponen una bomba.
Correcto.
Y esperemos, por suerte... Es una cosa que tenemos ahí, ¿no? Se puede criticar más o menos, se te puede echar el Vaticano o el Papado encima, pero normalmente no te van a poner ninguna bomba.
Normalmente, claro.
Lo cual es totalmente normal y, bueno, esperemos que también se normalice eso en el resto de... La libertad de expresión...
Esperemos.
Creo que es fundamental. Y otra más noticia más que he titulado, y además que tiene plan de preguntas, te pregunto...
¿no? A ver, pregunta.
Pregunta, venga.
¿Quién tiene los derechos de DC ahora?
Pues no lo sé, si me preguntas a mí...
Seguro que...
Espérate, que no me acuerdo cómo se llama. El catálogo de cómics... No sé cuánto.
Nicolas Cage.
No lo nombres tres veces delante de un espejo que aparece.
Estuve hablando con Moviola, estuve allí en Moviola, o no, con Moviola.
Con Moviola, ¿no?
Con la gente de Moviola estuve allí y me lo comentó. No estaba yo al tanto. Una de las cosas más interesantes, tú puedes comprar cómics por internet, que está muy bien, pero una de las mejores cosas que tiene visitar una tienda de cómics...
Es hablar con el librero.
Exactamente, es como cuando vas a una librería, es lo primero que tienes que hacerle caso. Son gente que lee mucho, que entiende bastante, y hablar con ellos te da un montón de información. Es una de las cosas más aconsejables que puedes hacer en una librería, y hablar con el librero, y dejar que te aconseje y te dé información. Y en este caso me comentaba sobre esta editorial, ECC Ediciones, que es la división, como decía Raúl, editorial de El Catálogo del Cómic, una empresa con más de 15 años de historia que ha trabajado en prácticamente todas las áreas relacionadas con el mundo editorial. La aventura del Catálogo del Cómic empezó en 1995 con la apertura del Cosmic, una tienda de cómics, muñecos y merchandising en Barcelona, y su filial online Planeta Cómic. Bueno, ya ha continuado a lo largo de los años con la realización de servicios editoriales e informáticos para otras empresas tan grandes como el Grupo Planeta, Sony, para por ejemplo, en Estados Unidos, Giochi Preciosi, de Italia, que decirlo así, o Cospa en Japón. Que ya no puedo hacer una idea de por qué esta gente prácticamente ya estaba haciendo los cómics de DC en España, estaba realizándolos para Planeta. Planeta
y lo que habitado. Han hecho es que le han quitado los derechos a Planeta, se han quedado ellos con el chiringuito.
Según nos cuentan ellos mismos, ECC Ediciones, dicen ellos, somos un equipo de personas con ilusión y con ganas de ofrecer al público hispanohablante un producto de calidad e iniciamos esta andadura como editorial con un gran reto, la licencia para publicar DC Comics en España y en Latinoamérica a partir del 2012. Curiosamente, ahora en enero, está todo su catálogo, todo el tema de DC, Superman, todo lo que te encuentres, la línea Vértigo, todo pertenece ahora, bueno, lo está planteando DC Comics, que al fin y al cabo es lo que decía, no hay mucha diferencia porque antes ya prácticamente lo hacía, aparecía como Planeta, pero eran ellos los que se encargaban de toda la edición, ahora realmente aparece bajo su sello.
Directamente, claro.
Y bueno, pues le deseamos mucha suerte. Yo creo que lo están haciendo. De momento las cosas que se ven muy bien,
muy bien
presentadas. Esperamos que mantengan continuidad, el nivel y...
Perfecto. Además, como son un equipo de personas con ilusión y con ganas de ofrecer realmente un producto de calidad, yo voy a pedir un aplauso para ellos, si os parece bien. Así que un aplauso, por favor. Porque dado el parque como está, está muy bien, ¿no? Que ECC Ediciones pues hagan estas cosas. Bueno, pues es la actualidad de Unera, amiguitos, patrocinada por Mirinda. Raúl, ya sabes lo que te toca, ¿no?
Voy.
Venga, vamos a ello. El gran Ramón comienza su actuación. Una vez más, a tumba abierta, a capela, como los grandes, con su trompetita, sin afinar porque no le ha dado tiempo. Ha sido llegar y ponerse la trompeta. Ramón informa al equipo.
Sí, eso y ayudarte a desenvolver el botiquín.
También, que hemos estado con el botiquín. Pues, para
que hemos descubierto que tenemos un botiquín para si nos ocurre un accidente, pero no para medicarnos.
Dolores de cabeza y estas cosas, no.
Eso para otro tema.
Le hemos puesto betadine a Juanma y le hemos envuelto la frente en una venda.
Pero poco.
No, así no le quitamos dolor de cabeza.
No se le alivia la cosa, ¿no?
Bueno, empezamos con los premios Sci-Fi Wolf. Tras un periodo de nominaciones que ha durado todo el mes de diciembre de 2011, la primera quincena de enero de este año 2012, los nominados a los primeros premios de Sci-Fi World Fantasía, Terror y Ciencia Ficción fueron desvelados en la web de la revista. Entre las principales secciones, donde se repartían las nominaciones, secciones como Mejor Película Fantástica, Mejor Director, Mejor Actor o Mejor Actriz, efectos especiales, documentales, ediciones de vídeo, DVD o Blu-ray, según tú de qué eres, Antonio, ¿de Blu-ray o DVD?
Hombre, yo de DVD toda la vida, ¿para qué te voy a engañar?
Pues bien, también en esta revista encontramos una sección donde encontramos Mejor Ensayo, donde encontramos nominado a Diego Matos por The Walking Dead, Caminando entre los Muertos, de Dormin Editorial, o Mejor Novela o Mejor Relato, la sección más popular, donde se eligen entre blogs, fanzines y eventos. Encontramos una sección dedicada a Mejor Ilustración y, como no, al cómic. Y dentro de esto metemos Mejor Cómic, con El Bosque de los Suicidas, de Torres y Gabriel Hernández. Uh-huh. El Cazador de Rayos, de Kenny Ruiz, repito, Kenny Ruiz.
Kenny Ruiz.
Ahora, no, El Cazador de Rayos, yo creo que llevaba 3 años publicarlo, si se acuerdan ahora de él.
Cuatro.
No, perfectamente, ¿no?
Mucho, lleva mucho.
El Héroe, David Rubín, Los Muertos Vivientes, de José Fonollosa, y Magia Cero, de Jordi Vallarri. Que también Jordi, Magia de Acero, pues supongo que será toda la obra o...
Claro, nombre, porque se sigue publicando todavía.
Se sigue publicando y está abierta, ¿no? No,
sí, sí, sí,
no, no tiene intención de cerrarlo.
Jordi va a seguir con la serie, hasta que...
Aunque mejor cómic, diríamos Magia de Acero, se llama cómic erótico o algo así, ¿no?
Tan bombero total.
Sí, cómic tan bombero.
Porque para hacer magia creo que le molesta mucho la ropa. Una cosa que hemos aprendido. Bueno, y entre mejor dibujante y guionista tenemos a Alfonso Aspiri, Carlos Pacheco, Torres, Paco Roca y Sebastián Rieira. Como se ve, muy reñida para hacer las secciones y con un hombre de mucha calidad en este país. Se han echado en falta algunos detalles como dividir dibujantes de guionistas o historietistas e incluir una categoría para webcomic, un medio historietístico tan en boga ahora y con un lenguaje que está al alcance de cualquier persona que tenga internet.
O sea, yo también puedo, ¿no? Llegar a mi alcance, ¿no? El lenguaje de...
Hombre,
pues yo tengo internet.
Básicamente. Ahora, como básicamente es más fácil ver algo por internet que ir a la librería, que están desapareciendo, que parece que se están convirtiendo en una especie de reliquia, pues supongo que no han querido todavía incluir una webcomic. Supongo yo que no está, conforme van pasando los años, si se mantienen los premios, igual la incluyen esta sección. Bueno, y hablando de webcomic, nace Panini Digit. Y según anuncia en su web italiana, en enero, el 25 de enero, nació Panini Digit, de la mano de Panini Comics. Y en ella se incluirán todo el catálogo de cómics pertenecientes a la Marvel, entre otros títulos. Todo esto nace en el contexto de un fuerte crecimiento de la lectura digital y teniendo en cuenta a los nativos digitales.
A los nativos digitales.
Sí, ¿no? Digitales. Así viene escrito. Los nativos digitales, supongo que son los que se dedican, pasan más tiempo en internet que en su casa.
Los que se reproducen por dedos.
No, serán los cómics nativos digitales, que son los cómics que específicamente habrán salido en internet.
Vale.
Que se habrán publicado.
Es que hablar de un nativo digital es como hablar de un nativo de latín. Soy profesor de latín nativo.
No, es que un nativo digital no habla como Tarzán, sino que clica todo el rato. Tú le preguntas algo a un nativo y mira lo que te responde. Dices, por ejemplo, ¿qué hora es nativo digital? Y te dice... ¿Ves?
Sí. O te pone me gusta, no me gusta, ¿no?
Claro. ¿O qué tiempo hace? Esto es lo que te responde todo el rato.
Bueno, seguimos. Sí, sí. Se podrá acceder a la plataforma digital de Panini mediante iPod, iPhone, Touch, PC, Mac y cualquier medio disponible que quieras tener o pueda tener conectarse a internet.
Mm. Digo yo. Mi Spectrum no.
No, creo yo que hasta puedes conectarte hasta con la PlayStation 3.
Ramón, no te importa. No. Se me ha ocurrido ahora una cosa muy muy bonita, que es ir traduciendo a lo digital ahora todo el rato. Tú habla.
Esto va a ser como si estuviera hablando
es
en
que
morse,
¿no? Se ha hecho nunca en radio y me parece que bueno, debemos innovar. A ver, tú sigue hablando.
Pero si te trabas, me avisas, ¿no? Mire, la edición digital de Panini se pondrá en marcha con algunas de las obras más apreciadas de la crítica, como Kick-Ass, Nemesis, Conan, Criminal e Incógnito, así como Star Wars, Witchblade, Darkness y The Goon. Pero también habrá sitio para el manga como Vampire Pince y Gate 7. Además, y para acabar, se incluirá la obra producida de Bonini, Le Crochant de Mondo Emerso y las originales de los países emergentes, inspirada en el PSL de Alicia Trossi y en el último, en hermana de Emiliano Daniele Pegani. Se desconoce si para dicha plataforma se habría hecho versión en español en España, pero yo creo que seguramente sí, porque va a incluir títulos de todos los tipos y de todos los géneros. Uh-huh. Además, como ya dije de la página de Planeta de Agostini, aquí te van a decir más claramente que el cómic que estaba esperando no va a salir, o que se retrasa, o que vale el doble, perfectamente.
¿Qué pasa ya, por caja?
No tienes que llegar allí a la librería y decir, ¿cuánto? Esto valía 12, no, vale ahora 24, porque no han subido los precios.
Bueno. Qué bien, qué alegría.
Sí.
He dejado de traducir vía digital porque es que es muy molesto.
Sí. O sea, y es no tan útil bueno. Como tener lenguaje de signos por radio también.
No, sí. Antonio subiéramos igual quedaba bien.
Sí, pero no, tengo que aprenderlo.
Tienes que aprenderlo.
Tengo que aprenderlo. Muy bien, pues nada, ha sido el informativo ramoniano esta semana en Planeta Duna. Así que Ramón, ya sabes, venga. Vale, ahí está. ¿Cómo sería el sonido de la trompeta en digital? Después lo voy a intentar hacer con la boca. Tú acaba, Ramón, acaba. Atención, el gong. El sonido digital de la trompeta lo hago con la boca. Un momento de pausa, por favor, compañeros. Sería este más o menos. Vale.
No. Eso ha quedado bien. Un tanto surrealista.
No, me quedo más chulo.
Esta sección que ya es vacía surrealista y un tanto anárquica.
Bueno, es la sintonía que nos lleva directamente al paraíso del cómic en Almería. Hablamos de Moviola Comics. En la calle Minas de Gádor número 5. Nos empapamos con novedades a través de la información de nuestro ciberinformador, el incombustible, el infatigable, a veces el innombrable, Gabo Nevo o Gabriel Neveras. Querido Gabo, saludos cordiales, muy buenas.
Hola amigos, ¿qué tal estáis? Desde Moviola, vuestro fiel y leal informador a vuestra disposición con el módulo térmico, a pleno rendimiento, cambio.
Módulo térmico ha dicho, ¿no?
Sí, bien. No, yo me quedé que los ordenadores cuanto más frío hacía mejor funcionaban.
Parece que Gabo...
Pero Gabo no.
Gabo no, es especial.
Sí. Pues primera novedad, por ejemplo...
Pues normalmente me lo sabéis dejar a mí.
Claro.
Que rústica con solapa.
Y claro.
Y el que está malito, más todavía.
Y el que rústica con solapa, me consuela. Claro. Además tiene un nombre de estos así divertidos que os preguntaré cómo pronunciarlo. No. Pero el primero se trata de Daredevil Renacimiento, de los autores Andy Deagle, y esto yo creo que será italiano, ¿no? De Davide Gianfelice.
Gianfelice, sí.
Pues será así.
Juan Felices, ¿no?
O Gianfelice.
No sé.
Davide Gianfelice. 10 euros, lo edita Panini Comics, rústico con solapas y a todo color. ¿Qué me puedes contar sobre esta novedad, Gabo? Cambio.
Y sí, esta es la primera de la semana. Terminado el acontecimiento marveliano más importante de las últimas décadas, Tierra de Sombras es hora de volver a reconstruir el universo Marvel, y dejarlo listo para la nueva generación de lectores. El magnífico guionista Andy Diggle, es el encargado de cerrar la colección de Daredevil. Le ha tocado hacer lo que en su día ya hizo Frank Miller con Daredevil. Nacimiento de ahí la similitud entre ambos títulos, junto a un magnífico dibujo, ambos autores nos ofrecen un final sin flecos, ni dobles lecturas, dejándolo listo para no dar problemas a los futuros autores, que algún día recuperen la serie. Andy Diggle se despide y despide a Daredevil con dignidad. Muy buena para empezar, digo yo cambio.
Sí, Daredevil siempre viene bien.
Si no.
A mí no es un personaje que me convenza mucho, me gustó lo que hizo Frank Miller con él. Pero en general siempre lo he visto un poquillo soso. ¿Tú cómo lo ves, Raúl?
Pues como suele pasar, depende de los guionistas y tal, de cómo lo enfoquen. Daredevil ha tenido pues épocas muy buenas, como tú dices, la de Frank Miller, que fue de lo mejor que se ha hecho en el cómic. Y luego ha tenido épocas más reguleras, como se puede decir. Pero yo creo que sí, un personaje bastante interesante.
Hombre, es distinto, eso sí, seguro.
Muy bien. Y la segunda.
Ahora la siguiente es Atos en América, de Jasón. 22€, Astiberri, cartoné color y 122 páginas. Cambio.
Genial. Esta es la segunda de la semana. El autor noruego sigue haciéndose un hueco en nuestro país, convirtiéndose en uno de los autores más valorados del mercado español. El presente volumen recopila 6 historias con influencias cinematográfica, que recuperan el formato que hizo famoso en Low Moon 2009. En el relato que da título al recopilatorio, es una precuela del último Mosquetero 2008, donde Athos aparece en un bar de Hollywood, de los años 20, donde narra a un camarero cómo ha sido su periplo cuando ha intentado interpretarse a sí mismo, en una adaptación cinematográfica de los tres mosqueteros. Un poco dispersa, es mi modesta opinión. Cambio.
Hollywood, bonito. Hollywood. Qué bien le ha quedado eso, sí. Que andaluza.
Planteamiento más extraño, solo un noruego podría pensar o hacer así, algo así.
Pues bueno, sí.
Queda un sueco también, pero
ya está. La tercera que pinta trae.
Venga, la tercera y última, pero no por ello peor, es Nuevos Titanes Juegos, de Marv Wolfman y George Pérez. Son 15,95€, edita FC Ediciones y es a color. A ver qué más nos cuenta. Cabo, cambio.
Perfecto, pues llega la tercera y última de la semana, desde Moviola. Wolfman y Pérez inmortalizaron a comienzos de los 80 a los Nuevos Titanes, logrando una saga hoy día considerada un clásico de la historia del cómic. Pero lo que no saben muchos es que los autores no tuvieron la oportunidad de terminar la colección como tenían previsto. Décadas después, en 2011, se han unido nuevamente para contar ese final, que no pudieron ofrecer en su momento. Un broche de oro a unas de las colecciones estrellas de DC, aunque llegue demasiado tarde, yo me quedaría con esta. Pero claro, yo soy yo, vosotros sois vosotros y ellos y ellas son ellos y ellas y así sucesivamente cambio.
Pues, está claro, está claro. Elíjanme, por favor.
Yo me quedo con Daredevil este. También.
¿Sí, no?
Yo voy a quedar, me voy a unir a Gabo y me quedo con la de los Nuevos Titanes. Que...
Me hubiera gustado, como ha dicho, Jasón. Que es Jasón, no a Jason.
No,
Jasón, ¿no?
Es Jasón, ¿no?
Sí, me gusta el autor europeo. Venga. Me quedo con este. Con
pues
el
yo, como no habéis escogido ninguno la prime, pues
sí,
venga.
Sí, me la he elegido.
Ah, tú sí, pues entonces yo con la Duna
la
13.
Reparto, ¿sí que no?
No, yo la Duna 13, no la cambio por nada. Que me ofreces dos paquetes, no te voy a cambiar la Duna 13, que lo sepas, ¿sabes? Porque me va muy
hablando
bien.
De la Duna 13, quería decir una pequeña cosa antes. Y este miércoles en Madrid Comics se presenta Rantifuso 10, de año rantifuseando. Menuda palabra que han elegido para poner.
Rantifuseando. Hola. ¿Está bien?
A las 7 de la tarde en Madrid Comics, en la calle Silva, número 17. Y participan, aparte de la gente de Rantifuso, supongo, Eduardo Ocaña, que han puesto un entreparadísimo dibujante, La Escáner de Darwin y El Valle Sin Tiempo, y Diego Núñez Mezquita, guionista, miembro de Underground y señor de la fancinería. Uh-huh. Ahí lo dejo.
Me ha dicho 10 años.
No, 6 años.
Ah.
Se llevan 6 años y 10 números. En 10 años han llegado al número 15 o 20.
Nosotros en la Duna empezamos en 2003, o sea que el año que viene haríamos 10 años.
Sí, señor.
Vaya tela.
¿Vais a hacer algo o no? Es demasiado pronto.
Pero... A ver si sacamos el LD2.
Métele dos la chaca a Antonio cuando pueda.
Por ejemplo.
Bueno. Hubo una reunión que dijo alguien, me voy a Afganistán. Sí, ¿no? Y para cuando vuelva igual ya tenía algo hecho.
Tenemos nuestro proyecto del L2 que, bueno, si no sale este año, saldrá el 2013, así lo hacemos celebrando los 10 años de la asociación.
Yo recuerdo
que si sale antes mejor.
Sí, claro. Sí. Sí, así podemos hacer un segundo número.
Recuerdo que tenemos que celebrar los 5 años del planeta.
La semana que viene tenemos invitado especial.
Entonces traeremos los pastelitos, ¿no? Y la sidra y
venga, el champán, sí,
y todo esto.
Venga, a ver, hombre, si alguna vez me toca cuando esté aquí.
Chachi Piruli, Chachi.
Pero, pues, que sepan que la semana que viene, que cinco años, si no viene... Sí. Ya sabía lo que
avisado estar.
Avisado está.
Impresionante.
Venga, traigo yo también algunas cosillas, que el domingo es mi cumpleaños.
Ole, un aplauso para Juanma, por favor. Juanma. Aplauso, qué bueno, qué bueno.
Si lo vais por la calle, lo abrazáis.
Qué grande.
Todavía no he traído nada. Ese aplauso suena como el Nobel que le dieron a Obama de la como diciendo, te damos el aplauso para comprometerte que te lo
traigo. Ahora ya sí tienes que traerlo.
Es que básicamente era para eso.
Está grabado, Juanma.
Bueno, querido Gabo, que perdona la algarabía, es que nos hemos puesto muy contentos. La próxima semana seguimos con más novedades. Gracias, Gabo.
Pues eso, que nos olemos la próxima semanita. Espero que con un poquito más de calor o al menos un poquito menos de viruji. Cambio y cierro. Adiós.
Adiós.
Tampoco hace tanto frío.
Hombre, hace fresquito, ha refrescado. Los días baja un poco más la temperatura, pero en fin. Bueno, pues es la sintonía que vuelve una vez al mes. Como ciertas cosas, ¿no? En seres humanos. En este caso es el top ten, lista destacable por Andla. Visiten su blog, porque había rumores a final de año.
No,
de
eso fue una especie de phishing, de intento de venderse a sí mismo.
Está hablando de algo que viene una vez al mes, que es molesto, ¿verdad?
Sí, muy molesto.
La hipoteca.
Seguro que está hablando de la hipoteca.
Correcto, a eso me refería. La factura, la hipoteca, en fin, y otras cosas también. Bueno.
¿Quieren volver a poner la luz de todos los meses?
Pues nada, el top 10, andla.blogspot.com, más fuerte que nunca, visítelo. Adelante, Antonio, cuando usted quiera.
Hola, otro mes más. Vamos con el top 10. Vamos con él. En el puesto número 10 encontramos Los Cuatro Fantásticos, el número 49. Después de la muerte de uno de sus integrantes, el grupo acoge a un amistoso vecino, cuyo nombre no voy a decir, pero que buenos entendedores ya sabrán. Lo que hace que la historia sea aún más amena de lo que eran de costumbre. En el número 9 está Naruto 56. Se acerca al final de la serie, pero aún así se le va a dar cuerda por el rato. Todo esto no quiere decir que sea que no sea una historia apasionante con grandes batallas e inesperados giros de guión. Y después, en el número 8 está El Miedo Encarnado, número 2. El nuevo evento de Marvel sigue en marcha en España. Unos cuantos martillos superpoderosos han llegado a la Tierra y no han caído en buenas manos, lo aseguro. ¿Qué pasará ahora que Thor no es el único que tiene uno? Ahí os lo dejo. Y pasamos al 7. Que nos encontramos con el Ciel número 5. Esta historia es un poco complicada. Digamos que muchos de los personajes famosos de la historia, como Newton, Aristóteles, Nostradamus, etc., han formado parte de una organización secreta que ha velado por el bien de la Tierra. ¿Qué me decís? Pues eso es solo la premisa de la historia. Y en el 6 nos encontramos con el Ultimate Spider-Man número 12. Se acerca. ¿Sí? Ya queda menos. Casi nada para que ocurra lo peor que le puede ocurrir a un superhéroe. Y con eso lo digo todo. Y en el Ecuador, en el puesto número 5, nos encontramos el Nemesis. Este es un cómic del que había leído muy malas opiniones por internet, pero que a la hora de leerlo no ha sido para nada malo. ¿Cómo presentarlo? Pues imaginaros un Batman malo, con todo su ingenio y fortuna incluido. Y después de este, en el número 4, se encuentra Alias. Este es un cómic Marvel con una superheroína retirada, que se ha montado como detective privada. Las historias son muy, pero que muy interesantes, algunas de ellas involucrando a personajes Marvel muy conocidos. Y en el puesto número 3 está el Astonishing Spider-Man y Lobezno. Aquí nos encontramos con una divertida historia que junta a estos dos personajes viajando por el tiempo sin motivo aparente. Y engancha porque no sabes por lo que es hasta que luego, avanzando la historia, lo vas descubriendo. Y está muy interesante. Y en el puesto número 2 traigo una mala noticia, ya que se encuentra el Doctor Loom número 15. las malas noticias debido a que esta va a ser la última ocasión en la que la veamos esta serie por aquí, ya que este es su último número. Un gran cómic, una divertida historia, que siempre ha ocupado los mejores puestos de estos dos temas. Una despedida. Y bueno, y ya llegando al puesto número 1, nos encontramos con Españistán. Este es un cómic de humor donde se cuenta una historia basada en El Señor de los Anillos, pero que nada tiene que ver, sino más bien con una historia que relata el panorama español actual. Y una cosa os digo, el dibujo es lo de menos en este cómic. Y ya para despedirme, deciros que eso es todo por este mes. El próximo, un nuevo tosté nos esperará en Planeta Duna.
Sí, señor, gracias, Antonio.
La verdad es que de Españistán lo he visto y si quieres entrarte de una manera graciosa, aunque después te queda el regusto amargo de cómo he llegado a lo que hemos llegado en esta época, te lo lees y te explica exactamente qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se ha hecho mal.
Ese es del vídeo de... que es un vídeo también,
sí,
¿verdad?
Hay un vídeo también.
Internet dando vueltas.
Esa es la promoción que tiene.
tenía gracia. Todo se resume con todo es culpa de Arna.
No, le echa la culpa a Arna, le echa la culpa a Zapatero.
No, y es su cómplice.
A todos, ¿no? Tiene,
tiene patadas. Hay que verlo. Sí, es muy divertido.
Sí, hasta que te agobia.
Hasta que te das cuenta de que...
Te das cuenta de que, coño, que es verdad.
De que esto es serio.
Top 10, andla.blogspot.com para más información, y el próximo mes volverá, el bueno de Anda. Bueno, pues atención, sintonía. Melodía agradable, donde las haya, cálida, con chispa, como lo es nuestra compañía perfecta, claro, a estas horas, cada semana, en el Planeta Duna. Ya es Ruth Martínez, más información en Cía Perfecta, en el muro del Caralibro, en Facebook, y en ciaperfecta.com. Ruth, muy buenas.
Buenas, chicos.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Hola.
Bien.
Por aquí están Ramón, Raúl y Juanma.
Hola.
Y servidor. Falta Javi.
No falta Javi.
Ah, vaya.
No ha venido, pero en fin.
Pero eso ahora vamos a decir que has dicho que estamos
que
completos.
Estamos completos. Anda, Javi. Anda lo que ha dicho Ruth.
No, hombre, no. Es verdad que habíais dicho que estaba también Javi.
No pasa nada, si era para chinchar.
Y esta se...
Déjalo que es Ruthila y te ataca.
Esta semana, Ruth, estoy visualizando tabletas llenas de dedos, ¿no?
Sí.
No, pero antes de empezar, yo quería recomendar un vídeo que subió mucho antes, que era cómo dibujar manos.
Ah, sí.
Yo creo que eso, junto con la expresividad del ojo, es de lo más difícil que puedes dibujar.
Sí, que es verdad.
Sí, cierto.
La mano, cierto.
La mano es más complicada.
Sí. Las manos son muy complicadas.
Sí. Hacer unas buenas manos te puede llevar casi lo mismo que hacer casi todo el cuerpo.
Qué bárbaro. ¿Y hay otra parte del cuerpo que sea complicada, especialmente?
Sí, dan una buena expresión de los ojos.
Ah, los ojos también.
Las caras, expresiones.
¿Y alguna otra parte que no sean los ojos y las manos?
Venga, ya estamos desviándonos de la atención.
Ya es verdad, ya estamos desvariando.
Los pies.
Sí,
cierto.
Una postura que realmente da sensación de que estás con peso, el cuerpo tiene peso, que se apoya, eso es complicado.
Eso, rápidamente dibuja unas botas grandes y ya rápidamente.
¿Y por encima de los pies? No, déjalo.
Los meniscos son muy difíciles de reparar.
Venga, Ruth, entramos en materia, va.
Venga.
Que te pierdes.
Pues bueno, yo quería hoy, bueno, hablar de una promoción que lanzó Wacom hace unos meses, pero yo lo he redescubierto ahora. Lo había visto, pero no tan al detalle. Y entonces he dicho, pues voy a traerlo para informaros a todos. Y bueno, se trata de unos DVDs con tutoriales, que los que hayan comprado recientemente una Intuos 4, que, bueno, no sé si sabéis, de las Wacom que hay, la Intuos 4, digamos que es como para profesionales, es de las últimas que han sacado. Y bueno, con la compra de la Intuos 4, desde octubre me parece que es, octubre, noviembre, se regala un DVD con los tutoriales estos.
Toma.
Sí. Uh-huh. Y bueno, además que el DVD está valorado bastante. Bueno, luego os digo precios, si a alguien le interesa.
Qué bueno.
Y bueno, el DVD este, en la Intuos 4 viene, por lo que he leído, yo es que no lo tengo, por lo que he leído es un DVD que contiene los tres DVDs, pero si lo compras tú aparte, sí, sin comprarte la tableta, Se pueden comprar, son tres, ¿sí? Y se pueden comprar cada uno por separado. O sea, si te interesa solo uno...
Lo puedes hacer también, ¿no?
Puedes, eso, puedes adquirir solo ese. Uh-huh. Y bueno, los tres DVDs, el primero es fotografía y edición de imagen, el segundo es dibujo y pintura, ilustración digital, y el tercero es 3D y diseño animado. A mí los que me han gustado mucho, bueno... De fotografía y retoque de imagen está bien, pero a mí me han gustado mucho los de dibujo y pintura y los de 3D. Uh-huh. Entonces os he traído... bueno, ya os dejaré el link al post, que ahí pondré más información y además más vídeos. Que además, por lo que he visto, los vídeos son exclusivos. O sea, solo podéis llegar por el link.
Ah, o sea, solo lo podemos ver por el enlace, ¿no?
Sí. Yo lo compartiré para que podáis verlos todos. Y bueno, en los que os he dejado, de los que a mí más me han gustado, uno de Painter, que es un programa que yo siempre he querido meterle mano. Siempre
¡hala lo que ha dicho! ¡Hala!
Es que quería buscar otra manera de decirlo, pero no.
Seguro que el programa se deja, ¿eh? Sí. Que son muy...
Que
son muy casquivanos, los
programas. Se van con cualquiera. Conmigo primero se han ido ya muchas veces estos programas. Así que fíjate. Si se van conmigo...
Después, otra cosa es que consiga dominarlo.
Eso sí. ¿Qué? Se tiene que dejar.
Cuéntanos lo del Paint.
Que se nos está yendo de las manos la conversación.
Este habla de bloqueo de color. No sé qué se refiere exactamente a bloqueo de color. Pero, bueno, te explica un poco en el vídeo, lo podéis ver. Yo creo que es, bueno, como lo que diríamos hacer máscaras. Ah. Y bueno, está muy bien. También, o sea, si el que no está muy habituado al programa... se puede ver a la persona también dibujando, como en una pequeña ventanita, y bueno, y puedes ver todo lo que está haciendo en el ordenador, ¿no? Esto es un tráiler, no es el tutorial al completo.
Pero... Meet the Masters, ¿no? ¿Te refieres a ese?
Sí, bueno, Meet the Masters... Ah, que no lo he dicho. No. Me he puesto yo ahí a hablar y... Bueno, el DVD este se llama Wacom Meet the Masters, o sea, como conoce a los artistas, a los maestros, ¿no?
Sí.
Y, bueno, los vídeos están, porque lo ha preguntado alguien en Facebook,
sí.
Los vídeos están en inglés, en alemán y en francés, uh-huh. Pero tienen subtítulos en español y en italiano.
Señor Reni había preguntado.
Sí, que vi que lo preguntaba y dijo, pues voy a aclararlo para, o sea, no está... doblado al español, pero sí que tenemos los subtítulos.
¿A qué lo van a poner en español?
Eso.
280 millones de hispanohablantes. Somos pudiendo poner un alemán que lo hablan 80
claro,
millones, nada más.
Total, claro.
¿Para qué?
Es verdad.
Sí, claro, estos son muy conocidos los dibujantes alemanes. Ahora mismo no recuerdo ningún nombre, pero alguna habrá.
Estamos muy maltratados en ese sentido. En otros también, pero en el sentido del idioma estamos muy maltratados. En el
pues
mundo.
Como decía Víctor Santos, los dibujantes españoles están bastante bien cotizados, donde quiera que van, normalmente.
Ya, porque.
Sí, pero el idioma no.
El idioma.
Sí, lo que pasa es que normalmente se suelen ir para afuera, ¿no?
Claro.
O sea, nosotros mismos.
Sí, no vamos para Francia, primero para Francia, después para...
Pero bueno, admitámoslo, pues, Sarkozy y la Merkel son los que montan el pollo,
sí,
así
el
que...
chiringuito. Sí.
Sigue, perdona, sigue, que no quería mentirte.
No, y lo de los dibujantes, porque mientras dibujan no hablan, entonces, claro.
Sí.
Bueno, sigue Ruth, perdona.
¿Eh? Ah, no, tranquilos.
Ya.
Están bien estos debates.
No.
Y bueno, de... del tercer volumen, bueno, el de los tres que habían, el otro que quería comentar era, bueno, uno de ZBrush. He puesto este particularmente porque es un programa también, a lo mejor son programas de que yo quiero, no sé decirlo de otra manera, meterle mano.
Amigos, no se han equivocado, no es en tu casa o en la mía, bueno, sigue siendo minutitos. El planeta.
Vamos a buscarle una... un eufemismo a meterle mano.
Sumergirme sinónimo, en su conocimiento.
No, está muy bien dicho.
Aprender a manejar.
Sí.
Utilizar.
Utilizar. Claro,
están en mi lista de...
De metidas de mano.
De proyectos.
No, deberes pendientes.
Ah, vale.
Ahí ha quedado mejor.
Tareas pendientes, sí.
Okay.
Sí. Y bueno, este habla de piel unificada en ZBrush. Claro, tampoco puedo comentaros, sí, esto es tal, porque como yo no... no he probado el programa así. Pero bueno, se ve al maestro en cuestión que está modelando un... Bueno, por si no sabéis, el ZBrush es un programa de 3D, pero yo lo veo más orientado a ilustración. Porque lo que hace es hacer un modelo en 3D, pero que no es apto para animar. Bueno, o tendrías que retocarlo mucho, sino más bien yo lo veo muy bueno para hacer ilustración en 3D. Porque además tiene un tacto, bueno, un tacto no, porque está en la pantalla, pero la textura viene a ser como barro y se ve muy, no sé, como que te apetece mucho.
Sí, es como si hiciera una escultura, pero en un ordenador.
Sí, como si estuvieras modelando barro, pero en el ordenador.
¿Ponemos la canción de Ghost?
Qué bueno.
Ahora sí que he pegado ahí metiéndole mal, ¿eh?
Ah, ese está muy bien ahí, sí.
Ahora ha quedado bien lo de meter mal.
Correcto.
Y bueno, y ese es el he puesto uno de cada DVD, de estos dos que os decía, y este es el que he elegido. Uh-huh. Pero bueno, como os decía, ya en el post pondré más y ya podréis verlos todos.
Perfecto. Yo voy a recordar una vez más que se puede contemplar en tiempo real pues todo lo que nos cuenta Ruth en ciaperfecta.com, clicando pues en los vídeos, enlaces, en los trailers que nos suele poner, que comparte con todos nosotros.
Es que este es el único programa de radio interactivo online.
Claro.
Online total.
Totalmente. Es semi-interactivo.
Sí, señor.
Y puedes poner me gusta mientras ahora Ruth te contesta y cosas de esas.
Y además, Ruth, para los tú en este caso has llegado tarde, los que amigos que se incorporen ahora, estamos poniendo en marcha hoy, no con mucho éxito, una traducción simultánea digital de lo que se dice.
Ya lo escucharán.
Por ejemplo, di tú algo ahora, no sé.
¿En español?
Sí, yo te voy a traducir como digitalmente, ¿no? En inglés, en catalán, como quieras, ¿no? Una
vale.
Frase, lo que tú quieras decir, a ver.
Hola, ¿qué tal, muchachos?
¿Ves?
Vale, con el teléfono ella no lo estará viendo.
Ah, no lo escuchas, no, bueno, luego en la duna.es lo vas a escuchar.
Sí, luego te va a hacer mucha gracia cuando escuches cómo Antonio toquetea su ratón.
Como teclea.
Qué bueno, tendría que haber dicho algo en catalán.
Sí.
Es casi igual, pero...
No, bueno, pero ya suena próxima, distinto, ¿eh? Suena distinto.
La próxima semana, es que en catalán no lo he perfeccionado todo.
Bueno, vale.
Empezamos la sección salsa rosa.
Bueno, ¿qué más cosas tienes, Ruth?
Ah, bueno, y también, por último, quería recomendar un vídeo que es, yo creo que está revolucionando los blogs. Es un cortometraje que se llama The Fantastic Flying Books of Mr. Morris.
Magnífico.
No lo vi.
O sea, los fantásticos...
Lo vas a ver ahora,
¿no? Libros voladores. Ah, vale, no lo traduzco.
Sí, si quieres, sí.
El traductor.
Tradúcelo tú, Antonio.
Espérate, lo voy a traducir yo una vez más.
Espera.
Tienes que decirlo otra vez, Ruth.
Ah, vale. The Fantastic Flying Books...
Pero despacio, espera. The Fantastic...
Flying Books...
¿Sí?
...of Mr. Morris.
Ya está. Venga, va.
Y bueno, es un cortometraje que dura unos 15 minutos, pero yo creo que no se hace pesado.
Uh-huh.
Y bueno, y además ahora han hecho un libro interactivo en el iPad. Más que un juego, creo que es como un libro de estos que leíamos cuando niños, que tú eliges la historia.
Sí.
¡Oh, qué chulo!
Pues, bueno, no sé si eliges la historia, pero como que lo que tú haces hace que...
Influye, ¿no? En la historia.
Eso, que siga apareciendo la historia.
¡Qué bueno!
Yo siempre moría en esos libros.
Sí, a mí me gustaba mucho.
Sí, no, a mí también me gustaba un montón.
Elige tu propia aventura.
Elige tu propia muerte, tenía que ser, porque yo siempre moría.
Era muy fácil morir en esos libros.
Era muy fácil. Luego al final iba truqueándolo para no llegar y
siempre dejaba el dedo puesto en la página donde estaba.
O sea, acaso, no hago lío, no quito el dedo. Sigo ahí.
David Langens dice, fantástico, Ruth, en referencia a esta última noticia.
Así. Es que además lo han nominado a los Oscar, como a la categoría de mejor corto de animación.
Es que la maqueta en sí es magnífica también.
Sí, es muy guapo. Eso lo estaba comentando hoy en el trabajo, y es que el personaje es en 3D, pero algunos fondos, no sé si todos, pero algunos fondos están hechos realmente, como si fuera para una película de stop motion.
Exactamente, y tienen hasta el último detalle de una maqueta.
Sí. Es muy guapo, los libros se ven con... Bueno, esto tenéis que verlo en la página de Facebook, que os he dejado una galería de imágenes, y está muy guapo, o sea, como hasta la última página, o sea, no sé, es todo muy detallado.
Genial. Este es el sonido de ese ese vídeo, ¿eh? Qué bonito, mira, mira qué bonito ahora cómo se ve el libro, ¿eh?
Además, al principio hay un homenaje al Mago de Oz.
Sí. Se abre el libro, primera página, y se ve un hotel. Y hasta ahí puedo contar. El resto hay que visualizarlo. Está muy bien, pero que muy bien conseguido, ¿eh?
Sí, sí, los gráficos son muy bonitos.
Es espectacular.
Los detalles tienen mucho gusto.
Genial. Yo me estaría el resto del programa viéndolo, ¿sabes? Sin decir ni una
palabra. Pero tenemos que preguntar a Ruth por su reunión con Paco Sordo.
¡Uy!
Hemos desvelado porque no ministra la semana. Reunión de artistas.
Pues muy bien. Bueno, lo pude ver muy poquito porque, bueno, él venía en avión y se retrasó o algo. El avión.
Bueno, y él de paso también, ¿no?
Yo vendría en Spanair.
No, pero estuvimos hablando un rato. Bueno, dijo de que igual volvería para el Salón del Cómic a Barcelona. A ver si entonces puedo estar más con él y todo. Pero estuvo muy bien, estuvo muy bien. Estuvimos ahí todos los antiguos compañeros.
Que la gente lo sepa del grupo Nicodemo, ¿no?
Sí.
Los de Calico Electrónico.
Sí. Esto.
¿No te desveló alguna cosa que esté haciendo ahora sin secretos de
cuenta,
proyecto?
Cuenta.
Ah, no, no me ha contado.
Si lo ha contado,
no.
No, de verdad que no.
Si lo ha contado, no lo va a decir.
Bueno. No, o no me enteré. Es que también, es que éramos muchos, no sé cuánto, igual llegábamos a ser 10.
Éramos 100 y 100.
Y claro, entre hablar entre unos y otros y nos íbamos comentando.
Ya le llamaremos algún día y le preguntamos nosotros mismos.
¿Eso? Oye, es verdad. Tiene una muy buena entrevista, ¿eh?
Paco, sí.
Paco Sordo, sí.
Fenómeno.
Sí, sí. Apuntado, queda por aquí también. Perfecto.
Bueno, me preguntó por vosotros también, le dije, que me has secuestrado.
¿Sí?
Y estuvimos hablando de... Le comentaba a la gente, sí, porque yo he estado también en el programa.
Genial.
Estuvo muy bien.
Genial.
La reunión.
Perfecto. Pues Ruth, ¿tienes algo más que añadir? No sé.
Pues no.
¿Nada?
No.
¿Ni un libro?
Bueno, ahora no traigo libro recomendado, pero sí que os puedo avanzar. Bueno, estoy renovando la imagen de Compañía Perfecta.
Sí.
Y con la renovación esta quiero incluir un apartado especial de libros recomendados, a ver si así... Pronto os traigo más libros,
vale,
y cosas.
Vale. ¿El último que tú te has leído, cuál es?
¿El último?
Sí. El último de todos.
Bueno, el último que me he comprado, así para Reyes,
¿sí?
Un autorregalo, es el de, me parece que lo recomendé una vez, el de Enredados.
Enredados.
De bocetos.
Sí, el libro de arte, ¿no?
Sí.
Sí, es muy bonito.
Qué bueno.
Qué estupenda película.
Lo vuelvo a recomendar.
Sí, está muy bien, pero no me gusta el final, ¿sabes?
No. ¿Por qué?
No te lo voy a contar. Eso tienes que verlo tú.
Bueno, pues ahora lo han vuelto a poner en el cine y hay otro final.
Es que sabes lo que pasa con Antonio, no le gustan los finales felices, porque como es del Atleti de Bilbao.
Exacto.
No está acostumbrado.
Ay, pobre.
Qué hábil ha estado Juanma, de verdad. Es que lo aprecio un montón. Y eso que he estado hoy con un poquito de fiebre, unas decimitas. Eso. Bueno, pues Ruth Martínez, como siempre, un auténtico gustazo en CIA Perfecta. Te seguimos, que lo sepas. Y en facebook.com/CIA Perfecta también, claro. Un saludo hasta Barcelona.
Un abrazo.
Hasta luego.
Qué maravilla, ¿eh? Qué gente maravillosa la que hace el planeta de uno. Vosotros también, ¿eh? Vosotros también.
Gracias.
Claro, gracias. Todos los que forman esta gran familia.
Pero tú mejor.
No. Eso se lo dices. Se lo dices a todos, eso. ¿Cómo lo es nuestro querido Raúl Moreno, que es el 7 del planeta de uno, que es titular indiscutible? Que se lo ha ganado. Se lo ha ganado a pulso.
The best of the best,
sí. Viñeta. Que trabaja afanosamente. Porque
aquí gana el Balón de Oro mío.
Claro, es que es una injusticia que no se lo den
el
este
portaminas
año.
De oro, lo mismo. Podemos ahí
portaminas de oro.
Un premio para dibujar. El portamina de oro.
No hay presupuesto.
Oye, estaría bien, ¿eh?
Bueno, contrachapado. No hace falta que sea de oro de verdad.
Con un baño, medio baño.
Qué literal eres. Se entiende que.
Que era aquí que. Llega sea ya. De oro de 24 quilates, ¿no?
Por ejemplo.
Un baño de oro y ya está.
Viñetas en pantalla grande.
Y hoy vengo con un par de noticias. Una de ellas, yo creo que vamos a poder calificarla de fulaña.
Prepara la sintonía.
Vale, fin. Vale, vamos a empezar con la normalita. Venga, y luego ya vamos con la otra.
Sí.
La primera noticia es que la secuela de Capitán América, el primer Vengador, comenzará a rodarse antes de que acabe este año.
Toma.
O eso es lo que ha confirmado el actor Neil McDonough en una reciente entrevista concedida al blog de televisión de IMDb. McDonough, que en la primera parte interpretaba a Dum-Dum Dugan, ha revelado algunos detalles sobre su personaje en el plan maestro de Marvel post-Avengers. Dum-Dum aparece uno de los que rescata al Capitán América, sí, en, cuando hace su primera misión.
La trupe esa los, heterogénea que
exactamente, de soldado. Luego se convierten en el comando que iba acompañándole. El que llevaba el bigote y el bombín, un personaje bastante famoso de Marvel, secundario. Bueno, pues según dice este buen hombre, voy a poner voz de Neil McDonald. Voy a retomar mi personaje para esta segunda parte.
Ole.
Hoy me ha salido
malditos roedores.
Me ha salido un acento un tanto que soy de Texas.
No más.
Se está planeando comenzar la producción de la película a finales de este año. Dejo de hacerlo.
Sí, déjalo. Mejor.
Estamos trabajando en ello.
Estamos trabajando en ello anoche. Se va a comenzar la producción de la película a finales de este año. Porque Marvel solo rueda un film al mismo tiempo. O sea, no solo para producciones. Así que harán Tordos. Y en cuanto terminen, se pondrán con la secuela del Capi. Y espero, según ya, y suelta este hombre aquí un pequeño... pequeña primicia, dice, espero que tras ella pueda involucrarme en la película de Nick Furia, porque es algo que deseo más que nunca. Preguntado por esto, McDonough responde, en la película van a ser Samuel L. Jackson y él, porque en el universo Marvel de los cómics, Dum-Dum Dugan es la mano derecha de Nick Furia. Supuestamente él espera que la película tenga una estética tipo años 70, y según dice, quiero ver a Sam Jackson pateando el culo de la gente del universo Marvel. Según él, trabajar con Samuel L. Jackson sería todo un lujo.
Y para mí también,
¿eh? Efectivamente, claro. Y luego ya el entrevistador insinúa que las declaraciones sonaban como si fuese un gran fan de los cómics. Entonces este buen hombre contesta, completamente, estoy muy al tanto de lo que sucede en el universo Marvel y ser parte de esto es una especie de bendición. Volver a Londres y rodar allí durante 4 meses, esto ha sido un gran año. Y estas son las declaraciones de este hombre.
Espectacular.
Y ahora la noticia fulaña.
Atención.
De las galaxias.
Bien. Musiquilla. Hay un nuevo canal de TDT que se llama Discovery Max.
Sí.
No sé si lo tenéis sintonizado.
No, todavía sí. No he tenido.
Yo sí lo tengo.
Pues ayer noche empezó un nuevo, es que no sé cómo definirlo, reality, docu-reality, documental...
Doculity.
No sé cómo llamarlo, que se llama Superhombres de Stan Lee.
Toma.
Y que se va a ir, se va a ver todos los lunes a las 10:30.
O sea, antes de ayer empezó, sí.
No, empezó Lee anoche y ya a partir de esta semana que viene va a los lunes.
Vale.
No, empezó
el martes. El martes, ayer.
Ayer, sí. O el martes para los de domingo.
Bien,
sí.
Como se llama, lunes, pensaba que... Superhombre de Stan Lee. Stan Lee, como todos sabemos, uno de los creadores de clásicos del cómic como Spider-Man y X-Men, presenta Superhombres de Stan Lee. El célebre guionista y editor de Marvel cree firmemente que fuera de su imaginación existen humanos con habilidad y poder extraordinario que se han convertido en leyenda a lo largo de la historia por su inexplicable talento, tales como Hércules. La serie se lanza así a la búsqueda de personas con superpoderes auténticos en la vida real. Gente normal que posee unas capacidades y unas habilidades inusuales fuera del alcance de la mayoría de las personas.
¡Qué bueno!
¡Ay, Dios!
Está bien.
En cada episodio, Daniel Browning Smith, el contorsionista considerado como el hombre más flexible del mundo, se dedicará a investigar a fondo a 4 personas sobre las que existe el rumor de que poseen facultades asombrosas. Entre los ejemplos que veremos se incluyen un hombre que sostiene que es inmune a la electrocución, uno que dice ser el primer humano que realmente puede volar,
Que se huele a drama.
Tiene toda la pinta.
Y otro que afirma que puede sumergirse a más de 600 metros de profundidad en una sola según una sola respiración.
Sí, el problema no es volar, es aterrizar.
Y el problema no es bajar 600 metros, después subir.
Estos superhombres deberán someterse a todo tipo de exámenes científicos para explicar sus extraordinarios poderes. Después se enfrentarán a pruebas definitivas que determinarán si es verdad que poseen un don que los separa del resto de los mortales de este planeta. Yo no pude verlo, pero vamos, el próximo lunes estoy delante de la tele con las palomitas para ver...
Hombre, estábamos todos viendo el partido.
¿No? A ver si el que dice que vuela se tira de una torre y se escamocha o qué pasa.
¿A qué hora lo ponen?
A las 10:30.
Esos son los contratos del programa, no se responsabiliza de las acciones.
Sí, yo qué sé, tendrán que firmar antes que si les pasa algo... No le da...
Es su responsabilidad, claro.
No,
su responsabilidad.
No hay ninguno que escupa huesos de aceituna muy lejos.
No de ideas, que es lo mismo. Yo puedo participar, yo estornudo con los ojos abiertos.
¿Ah, sí?
No,
a ver, estornuda. Es que te...
A ver, ahora mismo no me viene ningún estornudo, pero yo lo hago.
Yo tengo una facultad que nadie de la gente que conozco, que afortunadamente, gracias a Dios, es mucha, sabe hacer. Esta, lo vais a ver vosotros tres, ¿eh? Yo, mira, hago esto, dejo el dedito índice de la mano derecha, con la izquierda no me sale, pero con la derecha lo dejo muerto, junto el pulgar, para los amigos, que ahora no entienden nada y nos están escuchando, el pulgar y el del medio, que es el corazón, correcto. Y entonces hago así. Todo muy seguido, Es mi gran facultad. Esto no lo hace nadie.
Recuerdo que había una página de superpoderes inútiles, así
por
el
estilo,
¿no?
Sí. Pues ahí está lo nuestro. Está lo nuestro, Antonio.
Como el que volaba dentro del avión, ¿eh?
Este sería un superpoder, esto. Muy rápido sería un superpoder. Sí. Ese es otro. Eso no me sale a mí.
El gran hombre descorchante.
Qué bueno. Bueno, pues nada.
Yo voy a llamar para participar, a ver si me cogen.
Apúntame a mí también.
Ay, Dios.
Vale. Podemos poner al Antoñazo, el hombre que convierte todo en un arma.
Por ejemplo, un amigo común que tenemos, que cualquier todo cosa, así. Yo creo que te saca filo, yo que sé, hasta las cortinas, y nunca mejor dicho.
Viñetas en pantalla grande, amiguitos. Estamos en la recta final ya del Planeta Duna, muy peculiar esta semana.
Sí, sí. Y original, tanto surrealista.
Sí, bastante. Y entramos con la historia del cómic. Un nuevo capítulo para no perderse con el gran maestro Santiago Girón. Vamos a por esa historia.
Muy buenas de nuevo. Estamos aquí para hablar de la historia de los cómics. Bueno, en la pasada entrega de nuestra historia de los cómics anunciábamos que teníamos un apartado especial dedicado a las revistas de humor de la editorial que estamos viendo durante estas ediciones, la famosa editorial F. Bien, hoy daremos cumplida cuenta de nuestro compromiso, diciendo que en fecha de octubre de 1952, F. Comic publicó el primer número de la famosa revista Mad, un primer número en formato de comic book, ¿no? La revista Mad es muy famosa, seguro que muchos de los oyentes la conocen, si no la han visto, por lo menos la conocerán de oídas, ¿no? Mad es una extraña pieza entre los habituales títulos de terror, de fantasía, policíaco o de ciencia ficción de la editorial EC, que destacaban sobre todo por la contundencia y el carácter literario de sus historias. Mad, digamos que se salía de madre porque era un comic book de humor, pero no exactamente de humor para niños. Era una revista que sorprende por una inteligente propuesta de humor satírico y paródico, concentrando sus primeros números en una desmadrada chanza de personajes surgidos de la cultura popular, es decir, de la literatura de kiosco, de la radio, del cine, de los cómics, de la televisión y demás mitología de andar por casa. Hasta ahora habíamos visto que Bill Gaines había utilizado como editor de su comic book a Al Feldstein, pero en el caso de Mad utilizó a Harvey Kurtzman, y él fue el responsable de Mad, pero no solo responsable de la edición de la revista, sino como Feltin, además de la escritura de casi todos los guiones, y así como del dibujo de algunos de ellos, ¿no? Los primeros números de Mad contenían varios cómics con historietas completas y algunos textos, ¿no? Kurtzman poseía un talento innato para la narración en viñetas, así como para el humor disparatado e inteligente. Su trabajo se complementaba perfectamente con la habilidad de dibujantes como Wally Wood o Will Eisner, Jack Davis también, John Severin o Basil Wolverton, famoso por aquel dibujo tremendo de la mujer más fea del mundo. En fin, aunque las ventas de los tres primeros números de Mad no parecían anunciar nada bueno, ¿no? Lo cierto es que a partir del número 4, el comic book empezó a mantener una economía saneada y a popularizarse tanto entre lectores jóvenes como entre lectores adultos. De suerte que en el número 24 de Mad se presenta un cambio de formato muy importante y sorprendente, porque Mad deja de ser un comic book para convertirse en una revista. La decisión a este respecto no fue casual. En 1954 se creó, lo creó la Asociación de Magazines de Cómics de América, se creó el Comic Code Authority. El Comic Code tenía el objetivo de regular los contenidos de los comic books, de manera que solo aquellos títulos que llevaban en su portada el sello del Comic Code Authority garantizaban el tener contenidos con alma clara y diáfana, es decir, contenidos que no eran peligrosos para los menores, ¿no? Y así podían ser vendidos en kioscos y supermercados. Si no llevaban este Comic Code, por lo general, los kioscos y los supermercados lo que hacían era devolver los comic books, ¿no? En fin, este reglamento apenas dejaba hueco para el humor irreverente en los comic books. Y Mad, gracias a su cambio de formato, escapó por los pelos a un cierre inapelable. Es decir, el Comic Code estaba diseñado para los comic books, que era la literatura infantil, juvenil, ¿no? Pero no para las revistas, ¿no? Al convertirse Mad en una revista, pues pudo sortear este Comic Code, ¿no? Y bueno, la estrategia pues surtió efecto, y de hecho la revista Mad aún sigue viva en Estados Unidos, se sigue publicando todavía, ¿no? En 1954 aparecía por primera vez en una recopilación de historietas de Mad, una recopilación que se llamaba The Mad Reader, un personaje bautizado como Alfred E. Newman, que se convertiría posteriormente en la mascota de la publicación. Es una especie de chico pecoso con una cara abombada, así parece una bombilla. Bueno, el caso es que nunca quedó muy claro si este personaje fue una creación de Kurtzman o de Alfredstein, pero lo que sí es cierto es que fue el ilustrador Norman Mingo el que dio una forma definitiva a este rostro vulgar, alucinado y ridículo, que sería el sello y mascota de la revista Mad, ¿no? Creo que se puede decir sin temor a equivocarse que Mad es la revista de humor paródico más popular de todos los tiempos, y que su influencia ha sido fundamental en muchas otras publicaciones de este género, y entre ellas podríamos señalar a nuestra fantástica El Jueves, ¿no? El Jueves realmente es una revista que le debe mucho, ¿no? A la revista Mad, ¿no? Bien, hemos hablado aquí en esta sesión un poco de pasada de la instauración del Comic Code Authority y de su repercusión en los contenidos y en las temáticas de los comic books de los años 50, pero bueno, creo que el tema merece detenerse un poco en él, así que lo abordaremos en nuestra próxima edición, pero eso será, como ya sabéis, pues, otra historia.
Sí, señor, este pedazo de aplauso para Santiago Girón, nuevo capítulo de la historia del cómic en Planeta Duna, que poco a poco toca su colofón. Hoy hemos dicho ya que Fran Carmona está sancionado, así que volverá la próxima semana con Play Comic. Llega, localiza el bocadillo. La semana pasada no era nada complicado el tema. Damos fe de ello porque hay dos respuestas, o más, pero dos que contabilizan acertadas. Una desde Córdoba, adivinen quién.
Correcto, Pablo, ¿no?
Correcto, sí, señor. Pablo García.
Señor de la sabiduría.
Nuestro querido amigo Pablo, un abrazo muy fuerte, que es ya ganador honorífico. Le he encargado una placa y todo, ¿eh? Del Planeta Duna.
Le ha gustado mucho eso, ¿no? Habría
que poner ganador perpetuo.
Sí, sí, bueno, honorífico está muy bien. Y además, un oyente novedoso, José Antonio Hernández, de Agua Dulce, de aquí de Almería, vamos. La respuesta va incluida en el propio bocadillo sonoro, que me estoy liando. Escuchemos.
Mortadelo y Filemón, sois la única esperanza del mundo. Quiero que sepáis que contáis con todo mi apoyo y con el de toda mi familia. Mi esposa, mi hijo y las dos infantas, la de naranja y la de limón.
Efectivamente, era Mortadelo y Filemón, Misión Salvar la Tierra. La película donde aparecía este mensaje del supuesto rey, en este caso, pues que lanzaba el mensaje de ánimo a Mortadelo y a Filemón. Así que enhorabuena a estos dos amigos. Uno de ellos ya lo tiene todo, o sea, no necesita nada en la vida, es Pablo. Y el otro, pues dos entraditas, Cine Monumental y dos numeritos a elegir de La Duna, por supuesto. Así que nos pondremos en contacto, o mejor ponte tú, porque no tenemos tu teléfono, por cierto, José Antonio. O sea que llámanos, por favor, te lo pedimos, ¿eh? Desde Agua Dulce. Cambiamos al bocadillo. Atención, porque esto se complica un poquito solo, ¿eh? Un poquito. Vamos a escuchar el siguiente bocata sonoro que te puede llevar al cine o que te puede entregar esos números de La Duna. Es este.
Un, dos, tres, paso. Un, dos,
tres y paso.
Si haces eso en el baile del Museo Metropolitano, mañana por la noche nos echarán de la sala.
A ver, listos. Más o menos, Ramón, ¿tú qué?
Mira, me has dado pista antes.
Hemos dado, pues,
y ahora sí sigo sin tener ni puñetera idea.
Yo te he dicho antes que me recuerda a una serie de David Orba, así por el
estilo. No.
Repeat, please.
Ese es de una serie de animación.
Vale, yo he dicho eso, la tortuga sí. Ninja, más mira con una cara de...
Tampoco, eres frío. Vamos a buscar la repetición del mejor bocadillo sonoro de la semana.
Un, dos, tres, paso. Un, dos,
tres y paso.
Si haces eso en el baile del Museo Metropolitano, mañana por la noche nos echarán de la sala.
Como pista, hay un sonido. Hay un sonido.
El sonido es lo que...
Vale, esa sería la gran pistaza de esta semana. ¿Vale?
Creo.
Pues hasta aquí puedo leer. diasderadio@candilradio.com 950-30-30-00, que es el vehículo más rápido. O bien a través de La Duna, el correo electrónico.
info.laduna@gmail.com.
Perfecto, o en el blog, laduna.es, pero ya un poquito más tarde, lo decimos.
A ver cuando lo subiré, pues dentro de un ratillo.
Pues nada.
Dentro de un rataco.
Gracias a...
O el jueves, ¿no? Como
el jueves.
El viernes, ya veremos qué pasa, ¿no?
O cuando yo quiera.
Claro que sí. Gracias a Virinda, gracias a Gaboneu, a Moviola Comics, por supuesto a Ruth Martínez, Compañía Perfecta, a Santiago Girón, a Antonio Elea, que ha vuelto a Andla, a Javi Sánchez, donde quiera que esté.
Javi.
Y a Fran Carmona. Y, por supuesto, Ramón. Gracias, Ramón.
Gracias a vosotros.
Gracias, Juanma.
Gracias a ti.
Mejórate.
Sí.
Y gracias, Raúl. ¿Y el disco dedicado cuál es?
Muchas gracias. Que es. A ver, lo he elegido Juanma.
Lo he elegido yo porque... Sí. Porque tengo muy buena relación yo con la gente, aunque no tenga gustos parecidos a los míos. Se nota la cantidad de amigos que tengo del Barcelona, pues... Este se lo quiero dedicar a mi cuñada, que le gusta mucho Lady Gaga. Es su cumpleaños hoy y quería dedicarle esta canción que... Sin embargo, la ha escogido aquí Antonio, que verdad, una versión especial. ¿Cómo era?
Sí, The Lady Is a Tramp es la versión de Lady Gaga con Tony Bennett en el duet de.
Pues eso. Dedicado para Rosy, que tenga un feliz cumpleaños.
Pues felicidades, Rosy, ¿eh? La semana que viene volvemos. Gracias, amigos. Adiós.
Adiós.
Hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She does it like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls.
Thank you. That's why the lady is a tramp.
I love the free.
Life without care.
Oh, I'm so broke.
It's oak.
I hate California. It's crowded and damp.
That's why the lady is
a tramp. Sometimes I go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Jeter's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That's why the lady is a tramp.
I love a prize fight.
That isn't a fake.
No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Park.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green.
Grass
under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh no.
I'm alone when I blow my lamp.
That's why the lady is a tramp. Go. So, hates California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp.